Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 18 y 19 de la sura de los Saba.
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
Entre ellos y las ciudades que nosotros hemos bendecido, establecimos otras ciudades cerca unas de otras y determinamos el tránsito entre ellas. Id de una a otra, de día o de noche, en seguridad. Pero dijeron, Señor, alarga nuestros recorridos, y fueron injustos consigo mismos. Los hicimos legendarios y los dispersamos por todas partes. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud.
En el programa anterior aludimos brevemente el destino del pueblo de los Saba, que vivían en Yemen. Estas aleyas dicen, Alá les había enviado tanta bendición que toda aquella gran región tenía aldeas verdes a poca distancia una de otra. La tierra era tan verde y llena de flores, plantas y todo tipo de árboles y campos de cultivo que las vías parecían cortas y las aldeas estaban cercanas. Además de tanta bendición, la seguridad también gobernaba en dicha región y en general se había preparado un ambiente próspero y seguro para la vida. Toda la gente se dedicaba al trabajo y el esfuerzo y gozaba de tanta dicha divina. Pero esta situación no duró mucho y la negligencia y desatención de la mayoría del pueblo provocó que se olviden del Señor del Universo. Ellos se enorgullecieron y se dedicaron a los placeres mundanos hasta que de repente cambiaron mucho. Parecía que ellos se habían cansado de tanta tranquilidad y bienestar y colectivamente decían: queremos cambiar esta situación para que no seamos tan próximos, queremos aumentar esta distancia y alejarnos más. Esta ingratitud provocó la destrucción de una gran presa que era el motivo del progreso y la fertilidad de aquella región. Debido a motivos externos, la pared de esta presa de tierra se rajó desde dentro y finalmente se rompió, ocasionando una gran inundación. Este suceso provocó que la región de Losaba, que era una región verde y llena de flores y árboles, se convierta en una región infértil y casas destruidas. Un destino lamentable que durante muchos años era la conversación de la gente que decía: ¿cómo aquella región tan verde y fértil se convirtió en una región llena de tierra y malezas?
De esas aleas aprendemos que, primero, la ingratitud provoca perder la bendición y se convierte en problemas. Segundo, el castigo de algunos pecados como la ingratitud se observa en este mundo y deja influencias negativas en la vida personal, familiar y social de las personas. Y tercero, el Corán ha recomendado que investiguemos sobre el destino de los pueblos anteriores para tomar lección de su destino en la vida cotidiana de hoy.
Ahora escucharemos las aleyas 20 y 21 de la sura de los Saba.
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
Iblis confirmó la opinión que se había formado de ellos. Le siguieron todos, menos un grupo de creyentes. No tenía poder sobre ellos. Queríamos solo distinguir a los que creían en la otra vida de los que dudaban de ella. Tu Señor cuida de todo.
Después de que el diablo extravió a Adán y Eva, fue expulsado del tribunal divino. Él juró que desviaría a todos los hijos de Adán y pensaba que podría hacerlo. Estas aleyas dicen: Iblis pudo alcanzar su esperanza sobre el pueblo de los Saba, ya que la mayoría de la gente realizó sus peticiones y solo una minoría creyente no aceptó peticiones ilógicas. A continuación, Alá dice: no tienen que pensar que el diablo domina a la gente y los obliga a pecar. Nunca es así, sino que su deber es solamente tentar e incitar, y si Dios le ha permitido que haga esto, es para que se propicie el terreno y probar a la gente. De otra forma, se puede decir que la medida de Alá era para conocer quiénes tienen fe en el día de la resurrección y no tienen ninguna influencia de las tentaciones satánicas, y quienes dudan y con poca tentación se dirigen hacia el pecado. Naturalmente, las personas débiles que tienen poca fe muy pronto se sienten atraídos por las tentaciones mundanas y no son capaces de resistir ante ellas. No cabe duda que Alá está bien informado de las medidas de sus seres, pero no les da castigo y regalos según su ciencia. Hasta que alguien no haga nada, castigarlo no tiene ningún significado. Es igual que un maestro cuando sabe que un estudiante es inteligente y estudioso, pero hasta que no le tome el examen y no lo corrija, no puede aprobarlo. Es completamente claro que la ciencia del maestro no es suficiente para aprobar a un estudiante inteligente, sino que en la práctica también él tiene que mostrar su ciencia y poder científico.
De estas aleas aprendemos que, primero, uno de los terrenos de la penetración del diablo en el ser humano es la ingratitud de las bendiciones divinas. Iblis pudo penetrar en el pueblo de los Sabá porque ellos ignoraron las bendiciones de Alá. Y segundo, Dios por un lado ha dado voluntad al ser humano y por otro, con la lógica y razón, le ha mostrado el camino correcto e incorrecto. Los profetas divinos invitan al pueblo hacia las bendiciones y el diablo, y los opositores orientan a la gente hacia las maldades. En este medio, el ser humano con su voluntad tiene que elegir el camino correcto.
Polimedios.
Francia viene sacudiéndose por las protestas más potentes desde el inicio de este siglo, tras el asesinato de Naël Marzouk, un adolescente de 17 años de origen argelino, quien fue víctima del gatillo fácil de la policía gala a las afueras de París. La ira popular, que también se contagia a otros países, ha convertido muchas ciudades de Francia en un campo de batalla, donde miles de agentes desplegados no pueden controlar la situación, a punto de salirse del cauce hacia una guerra civil. La prensa tiene los detalles. Mientras el presidente francés atribuye las protestas a los videojuegos, Press TV, citando a los expertos, considera que todo esto es una respuesta al racismo arraigado y de larga data en la sociedad francesa y el resultado del descontento social generalizado, que ya se tradujo en protestas multimillonarias a principios de este año. La pobreza, el desempleo y la desigualdad social, según The Guardian, son los principales problemas que sufren los jóvenes en muchos países desarrollados, y el racismo institucionalizado sumado a esta mezcla volátil resulta en explosiones incontenibles. Lo que está pasando en Francia es una advertencia para todos, alerta el medio. La agencia Fars apea el constante doble rasero de Macron a la hora de referirse a las protestas en casa y los disturbios del año pasado en Irán. El gobierno francés, un férreo apoyador de los agitadores que pretendían derrocar la República Islámica, ahora tacha de hordas salvajes de alimañas a los manifestantes en Francia. Lo que está ocurriendo en Francia para Político muestra el poder de las redes sociales. Todo inició con el vídeo que mostraba el momento del crimen cometido por la policía gala, que por supuesto se publicó en la plataforma digital e incendió todo el país. Recuerde el diario. De Local estima que la crisis más peligrosa de Francia en décadas no será fácil de superar. La izquierda se niega a apelar a la calma. Es más, aprueba la violencia por parte de los indignados. Mientras, la derecha insta a Macron a reprimir con más violencia a los manifestantes.
Causa de Palestina.
En lo que va de este 2023, decenas de palestinos han perdido la vida a manos de fuerzas de seguridad del régimen de Israel en Cisjordania ocupada. Han sido meses de incursiones prácticamente a diario de las tropas israelíes contra las localidades palestinas y han generado una creciente resistencia entre los habitantes de la zona, especialmente en el campo de refugiados de Jenin, el epicentro de la lucha contra la ocupación en Cisjordania ocupada. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre la creciente resistencia armada de los palestinos frente a las sangrientas incursiones israelíes en Cisjordania ocupada y en especial en el campo de refugiados de Jenin. Comenzamos.
El pasado 19 de junio de 2023, en una operación rutinaria, tal como lo llaman los israelíes, los soldados del régimen entraron en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de la Cisjordania ocupada, para arrestar a varios palestinos. No obstante, esta vez se enfrentaron a la feroz resistencia de los palestinos, hartos de meses de constantes agresiones del régimen de Tel Aviv.
Miembro de Resistencia Palestina.
La última batalla tuvo lugar en los bordes del campo de refugiados de Jenin y fue dura, pero si se adentran más en el campo, saldrán hechos pedazos.
La operación de resistencia palestina frente a la incursión israelí fue denominada Bas al-Ahrar, o Fuerza de los Libres. Durante la operación, los palestinos destruyeron varios vehículos blindados israelíes. Al menos 7 soldados del régimen resultaron heridos. En estos enfrentamientos, que duraron al menos 8 horas, el régimen israelí utilizó helicópteros de ataque por primera vez en 21 años. Al menos 7 palestinos, entre ellos 2 adolescentes de 15 años, perdieron la vida en los ataques israelíes y más de 90 resultaron heridos, entre ellos un periodista.
Mohamed Atek, periodista palestino atrapado en Jenin.
Esto es una escena de la situación en Jenin. Hay fuertes disparos. Una ambulancia fue atacada y huyó. También huyó un coche que fue blanco de un ataque. Todo el mundo aquí está en el suelo. Todos los periodistas están en el suelo aquí.
Los palestinos aseguraron que seguirán con la resistencia hasta derrotar al enemigo israelí.
Atta Abu Rumaila, secretario general del movimiento palestino Al-Fatah en Jenin.
En cada intento de lanzar una incursión, la ocupación paga el precio. La ocupación está tratando de vengarse de nuestro pueblo palestino en todas partes y quiere encontrar una salida a la batalla del campamento de Jenin, en el que fue sacudido por una terrible derrota.
Tarek Selmi, portavoz de la Yihad Islámica.
Hoy la resistencia en Jenin impone una nueva ecuación al ocupante sionista. Este fue quien entró al campo de batalla, pero no podrá salir sin ser castigado. Esto lo ha confirmado la resistencia a través de la labor que han desempeñado las brigadas Al-Quds y la resistencia palestina.
El campo de refugiados de Jenin se ha convertido en el epicentro de la resistencia armada del pueblo palestino contra la ocupación israelí en la Cisjordania ocupada. De vez en cuando el régimen comete atrocidades en dicha localidad. En su agresión más sangrienta en casi 2 décadas, el 26 de enero de 2023, las fuerzas israelíes entraron en el campo de refugiados y mataron a 11 palestinos e hirieron a otros 20.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina. Acá algunos de sus comentarios.
Arroba Times of Gaza. Estudiantes de escuela en Jenin lloran a su compañera de clase de 15 años que fue asesinada por las fuerzas de ocupación israelíes. Arroba Benji 000. Criminales de guerra. Arroba Raps 2013. Sin embargo, no hay sanciones del gobierno de Estados Unidos. Hipócritas. Arroba F Martorell. Miles de personas participan en entierro de 5 palestinos muertos en incursión israelí en Jenin. Arroba Broadband 1T. El mundo está cambiando y despertando. El tiempo de matanzas masivas y violaciones de los derechos humanos de Israel terminará. Palestina será libre. Mis pensamientos y oraciones van a estos valientes combatientes por la libertad. Arroba Sayed Akram 7865. Detengan todos los armamentos y la ayuda financiera a Israel. Liberen a Palestina para un mundo mejor. Liberen a Al-Aqsa. Liberen a Palestina. Ojalá. Arroba Richie Merhurst. Hoy marca una nueva era para los combatientes palestinos de Jenin, ya que utilizan nuevas tácticas contra los ataques israelíes. El uso de bombas explosivas improvisadas en el campo de batalla no se ha visto desde la Segunda Intifada. Arroba Nakhan 1323823. La ONU y todos los países del mundo deben imponer todo tipo de sanciones a Israel.
Tema de análisis, nos acompaña Daniel Mejía Lozano, es periodista, también analista internacional, está en París. Daniel, ¿qué importancia tiene acá esta feroz resistencia de los palestinos en Jenin contra las tropas israelíes?
La resistencia hoy es muy importante por parte del pueblo palestino. La importancia la encontramos precisamente porque esta resistencia se traduce para el régimen de Tel Aviv en una derrota política. Es decir, mientras el régimen de Tel Aviv agrede militarmente todos los días a civiles de Palestina, asesina a menores de edad, vulnera y viola los derechos humanos, esta resistencia palestina está derrotando políticamente al régimen de Tel Aviv, a Israel, y lo está haciendo también ante la comunidad internacional.
Daniel, los palestinos han utilizado bombas explosivas improvisadas y también diferentes métodos, todo ello para tratar de detener la incursión israelí. ¿Qué mensaje tiene esto para el régimen de Israel, para el régimen de Tel Aviv?
La respuesta que ha tenido la resistencia palestina con bombas improvisadas, con, digamos, defendiéndose a su manera como pueden ante una agresión militar permanente injustificada, donde nos encontramos también con ejecuciones extrajudiciales que se han venido generando sistemáticamente por parte del régimen de Tel Aviv, no es otra cosa que la defensa propia del derecho fundamental a la vida. Porque es que el derecho fundamental a la vida no es solamente para unos, es para todos. Es un derecho humano universal. Y pues estas personas están actuando en legítima defensa. Porque si están, digamos, en su territorio, llegan y son agredidos desde helicópteros, con misiles, de todas las maneras militares posibles, pues tienen que defenderse de alguna forma. Están asesinando a sus familias, están asesinando a los niños. Entonces es una defensa legítima del derecho fundamental a la vida de un pueblo que viene siendo agredido ante el silencio de la comunidad internacional.
Y que ha venido resistiendo además durante meses, Daniel, casi a diario, ¿no? Prácticamente los soldados del régimen de Israel han venido entrando en localidades cisjordanas, han venido matando, hiriendo y también han detenido a varios palestinos para acabar con la resistencia cisjordana ocupada. ¿Ha tenido éxito, le pregunto, ha tenido éxito esta estrategia por parte de Tel Aviv?
No ha tenido éxito. Yo quiero decir que acá es muy importante tener en cuenta que el triunfo de Palestina se da por su resistencia, por la unidad y la solidaridad global que hoy se suma a la causa palestina. Vimos ahora el caso en Jenin, los asesinatos a palestinos por parte del régimen de Tel Aviv. Estas agresiones no han tenido éxito, porque aunque existe un silencio internacional, la gran movilización social que se está generando gracias a la manera como a través de medios como este medio de comunicación se conocen estas atrocidades, esto genera que muchísimas personas salgan a las calles en distintos países del mundo y que apoyen al pueblo palestino, artistas, estudiantes, personas de distintas nacionalidades que defienden los derechos fundamentales de un pueblo que viene siendo agredido inmisericordemente por parte de un régimen que no tiene, digamos, ningún escrúpulo para acabar con la vida de un pueblo que es el régimen de Tel Aviv.
Como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.
La brutal incursión israelí provocó la ira de las autoridades palestinas, que denunciaron el silencio cómplice del Occidente frente a los crímenes de Tel Aviv.
Mohammad Shetayeh, primer ministro palestino.
El silencio internacional y el doble rasero alientan a este extremista gobierno a practicar más asesinatos, destrucción e intimidación contra nuestro pueblo. Nosotros y nuestro pueblo enfrentaremos con estos ataques, y esta ocupación debe terminar dolorosamente para Israel.
Las fuerzas de ocupación están librando una guerra feroz y abierta contra el pueblo palestino desde el punto de vista político, de seguridad y económico. Estamos en medio de una batalla integral en todos los frentes que requiere la unidad de nuestro pueblo frente a esta agresión.
Hussein al-Sheikh, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP.
La resistencia palestina, por su parte, aseguró que defenderá al pueblo palestino ante las agresiones del régimen de ocupación.
Hassan Qasem, portavoz de Hamas.
El ejército de ocupación se infiltró en el campo de Jenin con el objetivo de matar y arrestar a palestinos en una guerra abierta contra nuestro pueblo en Cisjordania. A cambio, la resistencia estaba lista y lanzó una emboscada militar que fue llevada a cabo por las brigadas Al-Qassam y las fuerzas de la resistencia. Las tácticas de la resistencia realmente se han desarrollado, lo que indica que la ocupación es incapaz de resolver la batalla con la resistencia en Cisjordania, especialmente en Jenin. Esta resistencia está en verdadero desarrollo, continuidad y expansión hasta lograr sus objetivos de libertad e independencia para nuestro pueblo palestino.
Para los ciudadanos palestinos en la Cisjordania ocupada, la resistencia armada se ha convertido en una opción cada vez más popular frente a las constantes agresiones israelíes.
Abed al-Rahman Dahalan, ciudadano palestino.
La resistencia no permitirá que el ocupante invada la ciudad de Jenin. Por eso hoy volvemos a reafirmar nuestra elección a la resistencia y asegurar que será la única que podrá vencer al ocupante.
Tariq al-Balgouti, estudiante palestino.
Saludamos a la resistencia en Jenin y en todo el país, que día a día demuestra al enemigo que todavía hay un espíritu de resistencia entre el pueblo palestino.
Abbas Abu Alia, estudiante palestino.
Tenemos que movilizar a los palestinos. Basta de silencio e inacción con respecto a lo que está sucediendo en el campamento de Jenin.
La Liga Árabe, Egipto, Jordania y la Unión Europea, entre otros, condenaron la escalada y la incursión militar israelí en Jenin. Irán, a su vez, pidió acciones concretas de la ONU y la comunidad internacional para detener las atrocidades israelíes contra el pueblo palestino.
La intensificación de las acciones criminales de los sionistas en Cisjordania y la Franja de Gaza en los últimos meses y la matanza de los ciudadanos palestinos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, así como la destrucción de propiedades y viviendas de los palestinos, son un ejemplo claro del crimen organizado y terrorismo oficial. La ONU y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de tomar acciones preventivas rápidas frente a estos comportamientos inhumanos.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Lisandro Brusco, es analista político y analista internacional. Está en Rosario, en Argentina. Lisandro, ¿qué mensaje transmitió al gabinete extremista de Israel la feroz resistencia de los jóvenes palestinos en el campo de refugiados de Jenin?
Bueno, la resistencia de los jóvenes palestinos y las jóvenes palestinas, tanto en Jenin como en toda la Palestina ocupada o la misma Palestina del 48, significa para la ocupación una situación cada vez, si se quiere, más crítica, ¿sí? Por un lado, no solo la capacidad en cuanto a armamentos y en cuanto a organización de la juventud palestina, en este caso, como señalabas, en Jenin, sino también el grado de compromiso que tiene el pueblo palestino en general con estos grupos de milicias de la resistencia, ¿sí? Eso genera preocupación en cuanto a la política de ocupación, porque significa que hay todo un pueblo organizado, consciente y movilizado con la idea y con la voluntad hasta para dejar la vida en pos de la liberación de Palestina. Eso para la ocupación es un problema, porque a esta altura, luego de 75 años de ocupación, ellos pensaban que la juventud no iba a retomar las banderas de lucha de las generaciones palestinas del 36, de la generación de palestinos y palestinas de los 60 y de las propias intifadas. Hoy la juventud recupera la historia de lucha del pueblo palestino y levanta las armas contra la ocupación. Eso genera preocupación en la ocupación.
Lisandro, vámonos ahora con las responsabilidades. ¿Qué o cuánta responsabilidad o culpa incluso tiene Occidente en la escalada actual de las agresiones israelíes contra los palestinos, contra la población palestina?
Sí, la doble vara de Occidente y sobre todo del poder hegemón de Estados Unidos y de Europa ya, bueno, es historia repetida, ¿sí? En todo sentido, nunca se señala o se señala muy poco lo que es la política de ocupación y la política criminal del ente genocida de Israel. Pero por otro lado, no solamente Estados Unidos y Europa, sino como en mi caso, ¿sí?, que yo estoy en Argentina, en la ciudad de Rosario, un gobierno latinoamericano, un gobierno del sur, legitima la ocupación sionista a partir de los acuerdos militares, económicos y culturales que tiene con la entidad sionista. Todo Occidente, con Estados Unidos a la cabeza y muchos países hasta de la propia región de Latinoamérica, legitiman la ocupación y en ese sentido son responsables de los crímenes que comete el Estado de Israel, ¿sí? Y en el caso de las Naciones Unidas, recordemos que las Naciones Unidas fue la que votó la partición de Palestina en el 47, que se constituyó en el 48 con el surgimiento del Estado de Israel. Esperar que en esos ámbitos se resuelva el problema del pueblo palestino me parece que es un error. Sí se puede presionar, sí se puede discutir en esos escenarios, pero hoy la alternativa está en los pueblos organizados, en los pueblos movilizados del sur, o como decía el propio comandante Che Guevara, de la tricontinental, de Asia, de América Latina y de África, justamente para señalar y para combatir no solamente a la ocupación sionista, sino también a los gobiernos que llevan a cabo políticas similares a la ocupación sionista en Palestina, como en el caso, como decía, en Argentina, que es un gobierno que también reprime al pueblo, que se moviliza y usa armas, usa armamento que le compra al Estado de Israel. En ese sentido, no solamente son cómplices, sino que son parte de la ocupación.
Lisandro, a ver, en función de todo eso, todo indica que la dura respuesta, ¿no?, de los jóvenes palestinos a la agresión de Israel ha cambiado las ecuaciones durante estos últimos tiempos. ¿Cómo crees que se van a desarrollar las cosas, digo, a corto y mediano plazo?
Sí, la ecuación ha cambiado producto de la feroz y de la tenaz resistencia del pueblo palestino organizado. En ese sentido, a medida que pasa el tiempo, la ocupación se debilita, sobre todo en términos subjetivos, en términos de moral. Ya los colonos no pueden resistir semejante barbaridad, semejante atrocidad. Ellos ya, los colonos que hoy llevan a cabo los crímenes en territorio palestino ocupado es un grupo, ¿sí?, radicalizado, de extrema derecha, racista, ¿sí?, lo que le queda justamente es enfrentar al pueblo palestino de esa manera. Es la última carta que se está jugando el ente genocida de Israel con estos colonos fascistas y de la mano, obviamente, de un gobierno fascista. Porque justamente justamente la resistencia del pueblo palestino ya durante más de 75 años lo que hace es debilitar la ocupación sionista y sí fortalecer sus vínculos, sobre todo entre las propias organizaciones, tanto de Palestina ocupada, de Gaza, de Palestina del 48 y también de la diáspora. El camino para terminar de derrotar y seguir volcando las fuerzas al favor del pueblo palestino es la unidad amplia del pueblo palestino, ¿sí? Para generar y construir una Palestina libre desde el río hasta el mar.
Lisandro, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, pero antes de terminar con este programa, ¿cómo los diferentes medios de comunicación en materia internacional han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina?
Adolescente palestino muere a causa de las heridas de fuego israelí en Jenin. El número de muertos aumenta a 7. La incursión militar israelí en Jenin provoca una ola de condenas de varios países. www.elmundo.es. Irán critica inacción de ONU ante terrorismo israelí contra palestinos. www.hispantv.com. Gobierno palestino acusa a Israel de guerra abierta y convoca a una reunión de emergencia. www.swissinfo.ch. Brigadas Al-Ghod salieron más poderosas de esta nueva confrontación. www.españolalmaedin.net.
Y es que el aumento de la resistencia palestina en Cisjordania ocupada es una clara señal de que los palestinos no se rendirán ante la ocupación israelí y la violencia que les inflige. Los jóvenes palestinos han llegado al punto de ver la lucha armada como la única respuesta posible a todos los crímenes israelíes y a la opresión que enfrenta el pueblo palestino. Y Jenin es el epicentro de la resistencia en Cisjordania ocupada, tal como lo han venido afirmando diferentes analistas israelíes. Incluso Jenin se está convirtiendo en la nueva Gaza, y todo ello debido a la feroz resistencia de los residentes de este campo de refugiados frente a las constantes incursiones, constantes demoliciones y latentes arrestos y otros crímenes israelíes. A ustedes, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Bienvenidos a Etiquetaje. Genera indignación a nivel mundial la quema del Corán en Suecia. Varios países y organizaciones islámicas condenaron enérgicamente la nueva profanación del Sagrado Libro de los Musulmanes que se realizó frente a la Mezquita Central de Estocolmo bajo la vigilancia de la policía en medio de la festividad musulmana de Eid al-Adha. El portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, condenó la luz verde del gobierno sueco para profanar el Corán y lo consideró un acto de provocación irreflexivo e inaceptable. Aseguró que insultar los libros sagrados es un ejemplo de violencia y de propagación del odio, contrario a los valores originales de los derechos humanos. También el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abdulgay, en firmes términos, cargó contra las autoridades suecas y preguntó: ¿es esta la libertad que Europa quiere exportar? Afirmó que la quema del Sagrado Corán no es libertad, sino un ataque descarado y condenable al núcleo de la fe islámica. Desde Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores declaró que es inaceptable permitir estas acciones antiislámicas sobre texto de la libertad de expresión. Añadió que hacer la vista gorda ante actos tan atroces es ser cómplices de ellos. Asimismo, los miembros de la Cámara Baja del Parlamento ruso, en una declaración sobre la profanación del Corán, condenaron enérgicamente este acto inmoral aprobado por las autoridades suecas y les pidieron tomar medidas para prevenir violaciones de los derechos de los musulmanes. Los internautas también repudiaron el acto. Uno escribió: soy cristiano, y afirmó que quemar este libro no es solo un ataque a los musulmanes, sino también un ataque contra los cristianos y todos los creyentes de bien. Otro usuario iraní publicó las imágenes del presidente ruso Vladimir Putin recibiendo un ejemplar del Corán en una mezquita de Dagestán, donde el líder ruso condenó la quema de este libro sagrado en la capital de Suecia y manifestó que Rusia tiene un gran respeto al Corán y los sentimientos religiosos de los musulmanes. Y Robert Carter, en un mensaje dirigido a las autoridades suecas, subrayó que no importa cuántos Corán permitan quemar en Suecia, el Islam está creciendo y todos sus descendientes se convertirán en los próximos musulmanes. Hasta un nuevo programa de Etiquetaje.
Thank you. 10 minutos.
Teherán, Riad, un nuevo capítulo. El 17 de junio de 2023, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí llegó a Teherán para visitar a su homólogo iraní. La visita de alto nivel fue el resultado del restablecimiento de los lazos diplomáticos después de 7 años, un momento decisivo en la política regional. Se espera que la tan esperada reconciliación entre Irán y Arabia Saudí produzca una influencia positiva en toda la región de Medio Oriente en varias áreas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hussein Amiraduladian, dijo:
la seguridad regional en general y la seguridad de cada uno de los países son de vital importancia para todos y una necesidad innegable para disfrutar de un futuro más seguro y próspero y un mejor desarrollo de nuestra región. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Fahan Al Saud, subrayó: esperamos que la restauración de los lazos entre los dos países pueda traer una influencia positiva. Seremos testigos de una cooperación bilateral más amplia que se alinee con los beneficios mutuos de ambos países. Arabia Saudita espera que la reanudación formal de las relaciones diplomáticas entre los dos países pueda tener efectos positivos no solo para las dos partes, la región y el mundo islámico, sino también para el mundo en su conjunto.
El acercamiento entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudí, que estuvo en marcha durante casi un año, cobró fuerza después de las negociaciones lideradas por China en Beijing en marzo. Fue entonces cuando las dos partes acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y aliviar las tensiones de larga data.
El analista político saudí Suleiman Al-Okeli comentó: el acuerdo con la mediación de China impulsará los lazos bilaterales hacia una cooperación más integral en toda la región, que incluirá relaciones económicas, políticas, de seguridad, culturales y comerciales.
El acuerdo patrocinado por China fue un duro golpe para el estatus de Washington en Asia Occidental. La intermediación de Beijing marcó una nueva alineación regional que ya no ve a Estados Unidos como la única parte en sus cálculos.
Xi Xiaoyi, del Instituto de Estudios Internacionales de China, afirmó: China juega un papel muy importante en el proceso de reconciliación en la región de Oriente Medio. Arabia Saudí e Irán lograron la reconciliación en las relaciones bilaterales bajo la mediación de China en Pekín y están avanzando aún más en el proceso de reconciliación, lo que demuestra que ambas partes se sintieron cómodas en Pekín. Como sabemos, China siempre ha defendido la equidad y la justicia en la promoción de las conversaciones de paz. No ha tomado partido ni ha sido parcial en la mediación. Por tanto, con respecto a los asuntos relacionados con las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, China siempre ha enfatizado los puntos comunes en interés de los dos países y luego promovió las conversaciones de paz. Tuvo en cuenta las preocupaciones de todas las partes y brindó un gran consuelo a los dos países.
Además, el acercamiento ha preocupado al régimen israelí y ha decepcionado a su primer ministro. Una de las ambiciones de política exterior de Benjamin Netanyahu ha sido el aislamiento de Irán en la región a través de la llamada normalización de los lazos con los Estados Árabes. Pero restaurar los lazos entre la República Islámica y Arabia Saudí, los estados islámicos más poderosos y ricos, ha reducido las esperanzas de Netanyahu. A medida que se aceleraba el ritmo de la distensión, a principios de junio Irán reabrió su embajada en la capital saudí Riad y el consulado y la misión de la Organización de Cooperación Islámica en Jeddah.
El viceministro iraní de Asuntos Consulares, Alireza Bigdeli, subrayó:
consideramos hoy un día muy importante en la relación entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita. Confiamos en el izamiento de la bandera de la República Islámica de Irán en el Reino de Arabia Saudí y el izamiento de la bandera del Reino de Arabia Saudí en la República Islámica de Irán. La cooperación entre los dos países entra en una nueva era.
Se cree ampliamente que romper el punto muerto entre Teherán y Riad tiene un impacto positivo en la economía regional y mundial. Mientras tanto,
El Reino Saudí ha destacado la importancia de la seguridad marítima en el Golfo Pérsico, desde donde se exporta una gran proporción del petróleo del mundo.
El analista político iraní Mostafa Hoshem destacó: pudimos ver no solo un alivio y la calma de la situación de conflictos o guerras en la región, sino que también pudimos ver la seguridad de los paquetes y suministros de energía del Golfo Pérsico, incluidos los que provienen de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares de la región del Golfo Pérsico. Eso tendría intereses, produciría intereses para el mundo entero.
En una declaración conjunta, Teherán y Riad han subrayado la necesidad de respetar la soberanía nacional de cada uno. También acordaron implementar acuerdos anteriores, en particular el acuerdo de cooperación de seguridad firmado en 2001.
El embajador de Irán en Arabia Saudita, Alireza Enayati, sostuvo: inicialmente, el enfoque de las relaciones Irán-Arabia Saudita está en los lazos bilaterales. Nuestros lazos con Arabia Saudita se basan en ciertos marcos establecidos a través de documentos y acuerdos previos firmados entre los dos países. Estos acuerdos incluyen el Acuerdo General de Cooperación, así como el Acuerdo de Cooperación de Seguridad. También tenemos acuerdos sobre transporte aéreo y cooperación cultural. Este último fue firmado muchos años atrás. Todos estos acuerdos se mantienen vigentes, habiendo sido ratificados por los respectivos cuerpos legislativos internos de ambos países. Dos de estos acuerdos fueron mencionados en nuestro reciente acuerdo de Pekín. Además de la reciente voluntad demostrada por ambos países, tenemos fuertes acuerdos. A través de la implementación de estos acuerdos, anticipamos mejoras en las relaciones económicas, comerciales y culturales, además de los vínculos políticos.
La fuerte tendencia a la cooperación compartida por los dos países indica que ambas partes tienen intereses mutuos que perseguir. Los saudíes, en este sentido, han anunciado con frecuencia su voluntad de invertir en Irán. Según Financial Times, Mohammed bin Salman, con sus planes de desarrollo a largo plazo, necesitaba el acuerdo con Irán. Incluso está pensando en allanar el camino para las inversiones saudíes en Irán.
Khalid al-Yasir, el presidente del Grupo Internacional de Amaken, indicó: Arabia Saudita, el más importante en el campo del petróleo y sus derivados, tendrá la oportunidad de invertir en un tercer país en virtud de su capacidad económica, ya sea utilizando mano de obra barata para producir en otro mercado o utilizando materias primas como productos para vender a otros países, y no como materia prima.
Sin embargo, hay una visión escéptica sobre todo el desarrollo. Según Foreign Policy, la gran historia sobre el acuerdo entre Irán, Arabia Saudí y China no es el desarrollo de un Medio Oriente más estable y pacífico, en el que los actores regionales toman el asunto por sus manos para forjar un futuro mejor. En realidad, es más sencillo que eso. Los saudíes perdieron y la normalización de las relaciones diplomáticas con Irán es solo una tapadera para ese revés. Foreign Policy continúa diciendo: en el Medio Oriente, específicamente Yemen, Líbano, Siria e Irak, los saudíes no han podido desalojar a los iraníes, quienes han reforzado o extendido su influencia en los cuatro países en los últimos años. La manifestación más drástica de esto fue la voluntad de Arabia Saudí de traer al presidente sirio Bashar al-Assad, quien debe la continuación de su gobierno en parte a Irán, de vuelta a la buena voluntad de la Liga Árabe. La mejora en las relaciones entre Teherán y Riad ha generado esperanza sobre el fin de la guerra de Yemen, que fue lanzada por la llamada coalición liderada por Arabia Saudí en 2015. El fin aliviaría el sufrimiento del pueblo yemení, pero lo más importante para Riad sacaría a los saudíes del atolladero político y militar en el vecino Yemen.
Hans Grundberg, enviado especial de la ONU para Yemen, remarcó: también acojo con beneplácito la declaración de los ministros de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita y de la República Islámica de Irán en una reunión ministerial en Pekín, comprometiéndose a mejorar su cooperación en asuntos que promuevan la seguridad y la estabilidad en la región. Un entorno regional de apoyo reforzará los esfuerzos de paz en Yemen.
Sea como sea, la paz se hace con los enemigos, no con los amigos. Ciertamente tomará tiempo para que las dos partes resuelvan sus desacuerdos, y aún estando en sus primeras etapas, el acercamiento entre las dos potencias regionales podría convertirse en una paz sostenible a través del diálogo y la construcción de confianza. Por ahora, el rey Salmán ha invitado al presidente iraní Ebrahim Raisi a visitar Arabia Saudí. Un buen augurio para el futuro.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.